Euronet Plus.
Milano,
Zagreb, Tallinn,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, con Andrea Díez.
Saludos y muy buenos días. Agricultor activo, la definición de este término que tanto costó sacar adelante, vuelve a la palestra. El motivo, una denuncia de la Unión de Uniones que la Comisión Europea ha atendido y que puede tener consecuencias negativas para el campo español. Enseguida se lo vamos a explicar, pero además también hoy vamos a hablar de reciclaje y del paquete europeo de la economía circular que va a servir para impulsar la competitividad, crear empleo y generar crecimiento sostenible en nuestro país. Y también hablaremos de la pobreza energética y las medidas europeas que se plantean para combatirla. Estos y otros asuntos son los que vamos a abordar durante la siguiente media hora, así que sean todos bienvenidos a Europunto de Vista en Euronet Plus, la primera red de radios europeas, hasta las 7 de la mañana. Les acompañamos. Costó y mucho sacar adelante la definición de agricultor activo. De hecho, fue uno de los puntos fuertes en la última reforma de la política agraria común. Un término que de nuevo se coloca en el centro de la polémica tras los cambios que ha introducido la Comisión Europea. De este tema vamos a hablar con Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA. Román, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué ha pasado, Román, para que de nuevo se discuta sobre la figura de agricultor activo, teniendo en cuenta que se creó precisamente para evitar problemas y para evitar fraudes, es decir, para definir quiénes eran las personas a las que legalmente les correspondería percibir ayudas en el marco de la PAC, porque su actividad principal era la agraria?
Bueno, pues yo creo que usted lo ha definido muy bien. Es decir, se trataba de ir profesionalizando el campo español. Es decir, había clarísimamente cerca de 1 millón de perceptores de ayudas de la PAC y muchos de estos perceptores ni olían al campo. Es decir, gente pues que no era agricultor, no era ganadero. Y por lo tanto, yo creo que con la nueva PAC se ha dado medio paso adelante con esa exigencia de estar inscrito en un REGA, es decir, tener ganado, o con esa exigencia de al menos tener unos ingresos del 20% de lo que se podía cobrar de la PAC. Si a todo eso nos parecía insuficiente, como he dicho, pues parece que ha sido un medio paso para adelante. Perdón. Ahora, la situación tal como se plantea, que con una propuesta de borrador de Real Decreto, pues estaríamos dando ese otro medio paso para atrás. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que la modificación pretende eliminar el requisito del solicitante de la PAC de estar inscrito, por ejemplo, en un REGA, o incluso de la exigencia de este 20% de ingresos procedentes de la agricultura. Y eso sería un paso para atrás muy importante en nuestro país, porque significaría que, lejos de intentar profesionalizar el sector, hacerlo más dinámico, hacerlo bastante más competitivo, porque no hay que olvidar que nuestros colegas franceses están en torno a los 350.000 perceptores, nuestros colegas alemanes están también en una cantidad parecida. Nuestros colegas franceses reciben de la PAC una media de 20-22 mil euros, los alemanes de 23-25 mil euros, mientras en España la media está en torno a los 6 mil euros. Con este paso para atrás incluso podría reducirse. De ahí nuestra preocupación, que creemos que no es, desde luego, bajo ningún concepto, la manera de hacer las cosas, ni de modernizar el sector, sino todo al contrario.
Estos cambios que sugiere ahora la Comisión Europea, según ha respondido el Ministerio de Agricultura, es responsabilidad o consecuencia de una petición, una denuncia que había realizado la Unión de Uniones, que también están interesados en este caso en mantener la figura de agricultor activo. Yo no sé si ha habido aquí un desencuentro o se han malinterpretado las intenciones de otro grupo agrícola. No sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, sí, todo parece indicar que, como consecuencia de las denuncias que está practicando esta organización, prácticamente en todo, pero particularmente en la forma de aplicar la PAC en España, la Comisión, que quiere una PAC más laxa todavía de la que el Ministerio ha puesto en vigor, pues parece que ha enviado una carta al Ministerio de Agricultura diciéndole que el tema del agricultor activo, tal como estaba definido en estos momentos, tanto con el tema de rega como el tema del 20% de ingresos, que no cumplía los requisitos de la actual PAC. Eso es la respuesta que nos da el Ministerio de Agricultura. La misma respuesta que nos da el Ministerio de Agricultura nos dice también con absoluta claridad que efectivamente se debe a una denuncia que se ha producido a través de esta organización, la Unión de Uniones, y que ellos pues tienen ahora necesidad de darle adelante a la requisitoria que le está demandando la Comisión Europea. Ahora, a nosotros lo que sí está claro es que España tiene que responder de la agricultura y la ganadería que queremos y tiene que dar una respuesta, en este caso, a la Comisión. Y bajo ningún concepto esa respuesta tiene que pasar por flexibilizar los requisitos actuales. Y yo creo que cualquier agricultor o cualquier ganadero nos entiende perfectamente. Y cualquier agricultor o cualquier ganadero que en estos momentos nos estén escuchando van a ser bastante más exigentes incluso de lo que estoy siendo yo. Porque la exigencia que estamos planteando es que realmente las ayudas vayan a quien realmente trabaja la tierra, a quien realmente vive en los pueblos, a quien genera actividad económica, a quien está inscrito incluso, pues lógicamente, pues en el REGA, en la Seguridad Social Agraria, etcétera, como pasa en el resto de países comunitarios que citamos anteriormente. Por eso se entendería muy mal, que en este momento se diera un paso atrás en los actuales requisitos que, como les decía, son insuficientes y, por lo tanto, el Ministerio de Agricultura tiene que ponerle frente a la Comisión Europea porque la responsabilidad nuestra, desde luego, es exigirlo, pero la responsabilidad del Gobierno es plantear que en España también tiene que haber una agricultura con ayudas, una agricultura y competitiva al igual que el resto de países comunitarios. Y lejos de impulsar una agricultura que nosotros denominamos de sofá, donde pues muchos de los perceptores de las ayudas, como le decía anteriormente, ni siquiera están en el campo, sino que están instalados en muchos casos en grandes ciudades, en grandes calles de la capital de España y que cobran pues cantidades muy importantes de las ayudas. Esto nosotros creemos que es lo que tiene que arreglarse. Esto no puede seguir así, porque va en detrimento, desde luego, de los profesionales del sector, de los agricultores y de los ganaderos que realmente viven, trabajan y generan actividad económica en los pueblos de España.
En cualquier caso, después de haber recibido esa petición de la Comisión Europea al Ministerio, ¿el Ministerio puede hacer una defensa de la definición de agricultor activo, que es la que ahora mismo está en vigencia, y mantenerla? O sea, ¿tiene margen de maniobra? ¿Puede hacerlo?
Sí, nosotros, desde luego, ya nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura nos plantea que efectivamente va a ver la posibilidad hasta las últimas consecuencias, que su idea no es mover ni cambiar, al menos lo menos posible, en la actual posición, y que nosotros le exigimos pues que negocie este tema con Bruselas, porque es un tema muy importante para nuestro país. Y entendemos que todo al contrario, es decir, entendemos que las exigencias para percibir ayudas, tal como lo demanda la sociedad en general, que en muchos casos ni siquiera las ve bien, pero tiene que entender que la agricultura y la ganadería, y en especial los agricultores o los ganaderos, recibimos algún tipo de apoyo económico por producir alimentos, en muchos casos por cuidar el campo, que hoy nos exigen además pues el tema de mantener en buenas condiciones medioambientales todo el campo, y de hecho lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo además con mucho orgullo, pero lo que está claro es que no podemos competir en igualdad de condiciones, con igualdad de precios o incluso precios más bajos aquí que, por ejemplo, en terceros países. Por lo tanto, las ayudas se dan a cambio de y eso hay que explicarlo, a cambio de unos requisitos, pues sobre todo de mantener los alimentos a muy buen precio para los consumidores en nuestro país. Uh-huh. Ahora bien, lo que sí está claro es que las ayudas tienen que ir dirigidas, como decía anteriormente, a quien realmente las trabaja, a quien realmente está todos los días a pie de explotación, que vive en los pueblos. Porque si no, estaríamos dirigiendo las ayudas de nuevo a la agricultura y la ganadería de sofá, que efectivamente poseen tierras y seguramente poseen bastante más tierras que los agricultores y los ganaderos profesionales de este país, la gran mayoría, pero poseen tierras, pero no son los que generan riqueza a los pueblos. Así que el Ministerio de Agricultura aquí, bajo ningún concepto, tiene que aflojar ni un milímetro y tiene que defenderse ante de una postura de Bruselas que, desde luego, nosotros no acabamos de entender.
Lo que les preocupaba precisamente era que con los cambios que plantea ahora la Comisión Europea para esa figura de agricultor activo, como bien ha comentado, se dé vía verde o carta blanca a la entrada de especuladores en la política agrícola común, lo cual sería un agravante más, una complicación más para el sector agrícola y ganadero de nuestro país. Una última cuestión. Yo no sé si hay plazos marcados, si podemos hablar de tiempos o esto ha sido una primera toma de contacto, la de la Comisión Europea al Ministerio de Agricultura y ya de cara al curso escolar a partir de septiembre.
Mire, para nosotros lógicamente tiene que ser una prioridad. Y es verdad que la prioridad más importante está en que tanto agricultores como ganaderos perciban unos precios dignos por los productos que venden, que no está siendo muy difícil en la agricultura, los precios están siendo muy bajos y en ganadería en muchos sectores los precios son de ruina. Eso, de luego, mi organización, la Unión de Pequeños Agricultores, es nuestro primer objetivo. Las ayudas tienen que, lógicamente, ir dirigidas a modernizar la agricultura, a hacerla más competitiva y, sobre todo, que vayan a que la gente pueda recibirlas y con ello contrarrestar un poco los precarios precios que en estos momentos está habiendo. De ahí que nosotros ya lo estamos haciendo ahora en periodo vacacional. Sabemos que el gobierno está de vacaciones, nosotros no estamos, pero lo seguiremos haciendo en el mes de septiembre como uno de los temas de nuevo prioritarios.
Pues muchas gracias, Román Santaya, secretario de Ganadería de UPA, por habernos acompañado en esta mañana. Desde luego seguiremos hablando de ver para saber cómo queda finalmente esa definición de agricultor activo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Bruselas,
Sofia,
Riga,
Madrid,
Bruselas, Sofia,
Riga.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea, para entender lo que pasa en Europa.
Les hablamos ahora de reciclaje, porque nuestro país, España, recicló 1,3 millones de toneladas de envases domésticos tan solo en el año 2015. Y esto representa un 3,3% más que en el año 2014. Vamos a hablar de este tema con Nieves Rey, directora de Comunicación Corporativa y Marketing de Coembes. Nieves, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Son buenos datos. ¿Esto quiere decir que tenemos ya interiorizada la importancia del reciclaje?
Pues cada vez más. La verdad es que yo creo que ya este año cumplimos 18 años, ¿no?, de contenedores amarillos y azules. Y es la mayoría de edad, ¿no? Es que cuando nos hacemos mayores y podemos votar, ¿no?, podemos conducir, esto es un poco lo mismo, ¿no? La verdad es que estamos consiguiendo que el compromiso de los ciudadanos sea cada vez mayor. Trabajamos porque cada día, ¿no?, seamos más los que separamos en casa los residuos y sobre todo explicándoles a los ciudadanos que es súper importante, ¿no?, su labor y que al final es un gesto pequeñito que tenemos que hacer, un esfuerzo sin duda, ¿no?, de tener un cubo más o de bajar el contenedor adecuado, pero que tiene importantísimos beneficios para todos, principalmente para el planeta, como no puede ser de otra manera, por el ahorro de CO2, ahorro de agua, ahorro de energía, que supone solamente reciclar, es decir, simplemente es no extraer de la naturaleza nuevos recursos que ya con procesarlos adecuadamente ya los tendríamos. Y dos, también te diría que por conseguir que tengamos un planeta limpio, ¿no?, también un poco apelando al civismo, que a todos nosotros nos gusta tener nuestro entorno, nuestro parque, nuestra playa, nuestro paseo por la montaña en un entorno natural que se que esté bien y esté libre de residuos, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es un poco cada año hacer ese barómetro de cómo va la cosa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, esto es que estamos consiguiendo un poco los objetivos gracias a los ciudadanos y a que cada vez nos es más, digamos, más habitual, ¿no?, el reciclar en casa.
Y cuando hablamos de reciclaje, también lo hacemos desde hace algún tiempo de otro concepto, economía circular, que yo no sé si este término es tan conocido o empieza a escucharse algo más.
Sí, pues la verdad es que es una oportunidad, porque desde la Unión Europea, desde conceptos y gente que sabe mucho de residuos, lo que empezamos a ver es que la economía de usar y tirar, de generar envases o residuos que tienen una vida muy corta y se van al vertedero, ya no tiene sentido. Primero porque el planeta se agota, esa es la primera, y el petróleo se acaba para hacer plástico, y que necesitamos primero pensar de una forma circular, ¿no? Pensar en que los residuos son recursos y que si los tratamos adecuadamente son una fuente inagotable de materias primas, ¿no? Lo que te comentaba antes, al final es verlo como un ciclo, ver que ese envase o ese producto que desechamos puede tener una oportunidad más allá y que generaría una potentísima industria detrás, con muchísimos puestos de trabajo y muchísimo desarrollo en toda Europa, no solamente en España. Entonces, eso es cambiar un poco el concepto, es ir un poquito más elevado, uh-huh, y que al ciudadano decirle, bueno, no solamente estás, lo que te decía, de cuidando que no se emita tanto CO2, es que esto que estás desechando hoy, mañana será otra cosa, y por qué vamos a tirar de fuentes de materias primas, ¿no?, si lo tenemos en nuestra mano.
Y en el marco de este ámbito del paquete de economía circular y en el ámbito, por supuesto, del reciclaje, como por lo menos hasta ahora son buenas las cifras que se están alcanzando, ¿cuáles son los retos a futuros de Coembase?
Pues sobre todo seguir, yo creo, en la senda de la educación ambiental, enseñando a los ciudadanos no solamente el qué, sino por qué, ¿no? Por qué tenemos que reciclar, y que cada vez seamos más los que apostamos por este nuevo concepto, ¿no?, que un poco ha transformado también la sociedad. Yo os diría que nuestro reto y el mío personal sería el que ya cuando veamos a alguien que no lo hace, que no recicla, es casi el que no está, ¿no? No es un ciudadano del siglo XXI, no es un ciudadano, un buen ciudadano. O sea, ojalá consigamos encontrar ese atributo y esa, digamos, esa ventaja, ¿no?, que ponga una medalla a los buenos ciudadanos, y que consigamos que los que no se lo creen, los que ponen barreras, los que ponen dudas y excusas de que reciclar no sirve para nada o que los camiones se mezcla, todas esas típicas excusas que nos ponemos a veces, ¿no?, para, uh-huh, cuando nos piden un esfuerzo, pues llega un momento en que lo naturalicemos de tal manera que no nos suponga ese esfuerzo, que ya lo tengamos como lavarnos los dientes y cerrar el grifo, o como apagar la luz cuando salimos de una habitación, ¿no? Y en eso los niños van a ayudar muchísimo, y en ello estamos. Los niños ya lo ven como algo asumido, algo que estudian, algo que aplican en casa y que enseñan a los padres a hacerlo. Pues seamos todos un poco niños, ¿no?, y consigamos ya hacer el reciclaje en automático, y sobre todo porque es una manera mejor para vivir, si me apuras, ¿no?
Y como trabajamos en el ámbito también europeo, nos gustaría saber si a España se le podría poner nota, si la concienciación que tenemos aquí en el reciclaje va acorde con la línea del resto de países de la Unión,
claro,
Europea.
Pues mira, yo te diría que en la parte que nos toca, que es la parte de los envases, uh-huh, estamos en muy buen nivel. Estamos entre los 10 países primeros de Europa. Estamos en línea con países como Francia, como Reino Unido, que a veces nos acomplejamos, ¿no?, cuando nos miramos para afuera. Pero lo que sí que es cierto es que cuando hablamos de los residuos totales, es decir, los residuos urbanos, que es muy grande, es todo lo que una ciudad produce, ahí todavía España tiene todavía que crecer. Tenemos que, el modelo que ha servido para el contenedor amarillo y azul, pues que a lo mejor tengamos que exportarlo a otros modelos de residuos, que no se está haciendo nada. Por ejemplo, la materia orgánica es clarísima, ¿no? Es uno de los, uh-huh, grandes handicaps que tiene ahora el ministerio de poder, tenemos que implantar un contenedor más para la materia orgánica, porque no podemos desaprovechar todos esos recursos y llevarlos al vertedero, ¿no? Entonces, bueno, el modelo de Coembase, que ha servido, ¿no?, para que la parte de envases funcione, pues llevarlo a otros flujos de residuos donde todavía queda mucho por hacer, ¿no? Si miramos datos de Eurostat, en lo que se refiere a toda la globalidad de los residuos, pues todavía España está muy por debajo, ¿no? O sea que lo que ha funcionado bien estamos en ello. Se trata un poco de que copiemos, ¿no?, en otros flujos y consigamos que nuestro país esté en todo en el mejor puesto posible, claro.
Pues muchas gracias, Nieves Reis, directora de Comunicación Corporativa y Marketing de Coembase, por habernos acompañado en esta mañana.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y lo que necesitéis, aquí estamos. Gracias.
Y aunque en reciclaje alcanzamos buenas cifras, no lo hacemos tanto si hablamos de la pobreza energética. Para luchar contra esta situación son necesarias políticas públicas específicamente diseñadas para combatirla. Más información desde Bruselas con Erika González.
El Parlamento Europeo ha solicitado medidas que atajen de raíz la pobreza energética. En este sentido, los eurodiputados han pedido usar fondos comunitarios para mejorar la eficiencia energética y que el impulso a la autogeneración vaya en beneficio de los más desfavorecidos. Los consumidores deben tener más poder en el mercado energético, según el Parlamento Europeo, y ha apostado por impulsar las compras colectivas, la autogeneración por parte de los hogares y las herramientas de comparación de precios. La ponente de este texto, la laborista Teresa Griffin, ha establecido una relación de causa-efecto entre la pobreza y la mala regulación.
Uno vive en la pobreza energética cuando tiene que elegir, por ejemplo, entre calentar la comida o pagar la factura eléctrica. O si vive en el sur de Europa, poner el aire acondicionado porque allí hace mucho calor. De hecho, hay personas que mueren por miedo a las facturas. En 2016 esto no puede pasar. Esto es un escándalo.
Por ello, los eurodiputados han sugerido toda una gama de medidas destinadas a dos objetivos fundamentales: empoderar a los consumidores y transparentar el mercado. Así, con el propósito de incentivar un papel más activo de los consumidores en el mercado energético, han propuesto introducir nuevos modelos de negocio, como las compras colectivas e instrumentos financieros innovadores para fomentar la autogeneración y el autoconsumo. Sean Kelly es diputado del grupo del Partido Popular Europeo.
Reducir las tasas, ese es nuestro objetivo. Obviamente, la competencia es vital para lograrlo. Y claro está, el empoderamiento de los consumidores individuales, quizás creando cooperativas para suministrar su propia energía. Eso puede tener un gran alcance. Ya se practica en países como Dinamarca. Es algo que nos gustaría ver en todas las comunidades del futuro.
Por ahora, habrá que esperar hasta septiembre, cuando se presentarán propuestas legislativas sobre eficiencia energética y diseño del mercado, seguidas de iniciativas sobre energías renovables, un informe sobre precios y otras en 2018 para crear un observatorio de la pobreza energética.
Bueno, y en el centro de las quejas a nivel europeo, por los altos precios de la luz, por el teléfono, porque ahora que estamos, por ejemplo, de vacaciones, nos hemos encontrado con que lo que habíamos reservado no es lo que nos ofrecen, bueno, pues todas estas quejas se concentran en el Centro Europeo del Consumidor. Hablamos con Gabriel Tamames, asesor de consumo en esta institución. Muy buenos días y gracias por atender nuestra invitación.
Hola, muy buenos días.
Ubicados físicamente estáis en Madrid, pero vosotros dais cobertura a todo el país, así que nos gustaría que nos comentaseis, en primer lugar, cuáles son las principales funciones que tiene ese Centro Europeo del Consumidor.
Muy bien, sí, eso es. Pues como principal función de los Centros Europeos del Consumidor está la asistencia a los consumidores en sus consultas o reclamaciones de consumo transfronterizo. Con el principal objetivo de generar confianza a los ciudadanos europeos en el mercado interior de la Unión Europea. Si bien esta asistencia individualizada a los consumidores tiene una consecuencia quizá más importante aún, como sería la de informar a las autoridades de consumo de los problemas reales que experimentan los consumidores en sus compras o contratación de servicios en ámbito transfronterizo. Uh-huh. Con la información obtenida de las reclamaciones presentadas, de los informes o de proyectos comunes que se realizan en la red de centros europeos, las autoridades legislativas pueden modificar o crear nueva regulación en favor de la defensa de los consumidores europeos.
¿Desde cuándo estáis trabajando en España? O sea, ¿cuándo se puso en marcha en España el Centro Europeo del Consumidor?
Pues desde 2005. La red de Centros Europeos del Consumidor fue creada por la Comisión Europea en 2005, como decimos, unificando la red de Euroventanillas y la red EG. Es una red de centros en la que participan todos los Estados miembros de la Unión Europea, además de Noruega e Islandia. Los centros europeos, la red, está cofinanciada por la Comisión Europea y por los Estados miembros de, uh-huh. de la Unión. En el caso de España, la entidad que financia es la Ecosan, lo que convierte al Centro Europeo en una oficina pública y gratuita de atención al consumidor.
Que es importante saberlo. Trabajando desde el año 2005, estamos ya en el 2016. más de 10 años de experiencia, los españoles nos quejamos mucho, sabemos que existe esta posibilidad de hacer llegar nuestras quejas ante problemas que hayan surgido en otros países.
Así es. En realidad, pues el incremento de reclamaciones que hemos ido experimentando en estos 11 años, como apuntabas, pues ha ido en aumento, por supuesto. El Centro Europeo del Consumidor Español gestiona alrededor de unas 1.700 reclamaciones anuales de consumidores. Como decíamos, en los últimos años podemos enfocarlo en cinco temáticas más repetidas. Sería transporte aéreo, comercio electrónico, alquiler de vehículos, productos de tiempo compartido, paquetes de vacaciones y en problemáticas con reservas de hotel o restaurantes.
Y en este sentido, bueno, pues ¿cuáles son esas cinco áreas en las que pues, se pueden catalogar las reclamaciones más comunes? No sé si nos podéis dar algún tipo de ejemplo para que entendamos un poco, bueno, pues cómo funciona exactamente este Centro Europeo del Consumidor desde que una persona se acerca a vuestra institución. Me imagino que puede ser vía teléfono o vía web y hace la reclamación correspondiente.
Básicamente, la principal temática por la que recibimos reclamaciones es en materia de transporte aéreo. Problemas típicamente contractuales, por ejemplo, la reclamación de una tasa aeroportuaria de un vuelo no disfrutado o el cargo de por una doble reserva. También en transporte aéreo puede haber problemas relativos al convenio de Montreal. Puede ser la pérdida el retraso de la entrega o los daños en el equipaje. Además, quizás lo más sonado sería las reclamaciones relativas al reglamento 261, que presentaría reclamaciones por problemas en retraso, cancelación, overbooking o denegación de embarque del pasajero.
Se ha lanzado una campaña europea sobre tus derechos online, porque imaginamos que quizá a partir de unos años hasta ahora y los próximos que vengan, se note un aumento de las reclamaciones que puedan realizarse por compras a través de las redes, o sea, a través de Internet, a través online. Este aspecto también se aborda desde el Centro Europeo del Consumidor.
Así es. Además, recientemente se ha creado una plataforma ODR, que es una herramienta cuyo fin es la resolución extrajudicial de litigios en línea a través de organismos de resolución alternativa de conflictos mediante arbitraje o mediación, evitando así colapsar juzgados y a la vez ofrecer una solución más flexible a las reclamaciones de consumo.
Y por último, nos queda recordar, que no nos hemos olvidado de ello, cuáles son los medios que tiene un usuario, un oyente, alguien que nos esté escuchando, para dirigirse a ese Centro Europeo del Consumidor y reclamar lo que estime oportuno.
Pues como apuntabas inicialmente, estamos en Madrid, en calle Príncipe de Vergara 54, pero bueno, no es que atendamos solo presencialmente. También tenemos una página web que sería www.cc.consumo-medio-inc.es, en la que se puede descargar un formulario de reclamación y hacernos llegar la reclamación vía online, que será analizada por el asesor que corresponda y bueno, se pondrá en contacto con el consumidor. También tenemos un teléfono de contacto que sería el 91 822 4555, que sería atendido de 10 a 1 de la tarde, de lunes a viernes.
Pues muchas gracias, Gabriel Tamames, asesor de consumo del Centro Europeo del Consumidor en España, por habernos acompañado en esta mañana.
Gracias, un saludo.
Pues llegamos así prácticamente a las señales horarias. Es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, en Euronet Plus-SPA, o a través de Facebook, en Euronet Plus Spain, donde esperamos sus comentarios y sugerencias. Nosotros regresamos mañana, será a partir de las 7 de la mañana. Hasta entonces, que disfruten del día.